Buenos días, hermanos. Buen día. Es un gusto para mí poder compartir el mensaje hoy. Y cuando he estado preparando este mensaje, el Señor ha hablado profundamente a mi corazón. Y espero que al corazón de todos ustedes también el Señor les hable. Voy a pedirles que los celulares los pongamos en este momento apagados o por lo menos en silencio. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante, quizás un tema central, quizás el tema central de toda la palabra de Dios. Y quisiera empezar leyendo desde el versículo 11 hasta el versículo 15 de Colosenses capítulo 2. Voy a tomarme la libertad de leer desde el verso 9 y 10, versos que ya han sido expuestos anteriormente. Perdón, desde el 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor amado, te damos gracias, porque esta porción de tu palabra nos va a hablar de la cruz. Porque esta porción de tu palabra nos va a hablar de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que tú nos diste vida con Cristo. Señor, con temor y temblor me acerco a ti porque creo que esta porción es santa, Señor, como toda la palabra tuya. Pero esta porción, Señor, ha tocado mi corazón. Y que tu Santo Espíritu esté tocando el corazón de mis hermanos. Y si hay alguien que no te conoce, que le esté hablando y convenciendo de pecado, justicia, juicio y victoria. Te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, yo tengo que explicarles lo que es la circuncisión y me parece difícil explicar lo que es la circuncisión. Si ustedes fueran alumnos de la Facultad de Medicina, para mí sería muy fácil decirles lo que es la circuncisión. Pero desde el púlpito decirles qué es la circuncisión. Gracias, hermana. Es un poco complicado. El miembro viril está recubierta por un pedacito de tela que se llama prepucio. Es un pedacito de tela que protege al miembro viril y se permite que éste se mueva, que cubra y se descubra fácilmente. Lo que a mí me ha llamado la atención es por qué Dios ha usado la circuncisión, que es quitar ese pedacito de piel y mucosa que recubre al miembro viril, quitarlo, desecharlo, y Dios escoge esta cirugía, porque ahora se hace en quirófano, la hacemos casi cada semana, por lo menos, a toda edad, que escoja una cirugía como parte o como una señal de pacto perpetuo entre el hombre no solo el hombre, aunque es al hombre al que se le practica la cirugía, sino entre el género humano y la mujer, y Dios. En Génesis capítulo 17, entre el verso 9 y 14, Dios escoge esta cirugía como pacto. Génesis 9, y dice así: He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales, bestias de la tierra, que está con ustedes después de todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes por siglos perpetuos. No solamente es el hombre, sino la mujer, y en realidad es toda la creación que estaría haciendo un pacto con Dios, y esta es la señal. Mi arco he puesto en las nubes, la cual será señal del pacto entre mí y la tierra, el arco iris. Y sucederá... Es Génesis 17, ese es otro pacto. Ese es el pacto del arco iris que hace Dios. Pero en Génesis 17, estoy leyendo mal, verso 9, dice a Abraham, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Y aquí está, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dios le dice a Abraham, esta es mi señal, la circuncisión. El que no está circuncidado, no ha roto mi pacto. Ha roto mi pacto. Y es un pacto perpetuo, dice Dios, un pacto perpetuo. El que no quitaba su prepucio, quedaba fuera del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y durante el tiempo en que Israel estuvo en Egipto, muchos de los que nacieron en este interín del desierto no habían sido circuncidados, y los que estaban no eran circuncidados eran ajenos al pacto, estaban fuera del pacto. Y entonces Josué, en el capítulo 5 de ese libro, circuncida a todos los que habían nacido en el desierto, circuncida a todos con cuchillos afilados, una segunda circuncisión al pueblo que no había sido circuncidado. ¿Para qué? Para que por esta señal el pueblo pueda entrar en el pacto de Dios. Para que puedan entrar al pueblo de Dios, tenían que ser circuncidados todos los varones de Israel y los comprados por precio. La circuncisión no es algo sencillo. Sí y no. Es sencillo para el que lo hace, y no es sencillo para el que lo recibe, para el que recibe esta cirugía. Actualmente se hace con anestesia, y actualmente el pueblo judío sigue haciendo, tiene esta práctica. A los 8 días, al niño lo echan y tienen como una guillotina, creo. Así ponen y ¡tac! Cae y listo. Y están ya se sienten parte del pueblo de Dios porque es su pacto, ¿no es cierto? Cuando vino el Señor Jesús, se compra para sí la iglesia. En la iglesia empiezan a haber algunas dudas, porque el mensaje del Evangelio era, cree en el Señor Jesucristo y habrá un nuevo pacto, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo en la última cena dice, alza el vino y dice, esta es la sangre de un nuevo pacto. Y entonces la iglesia empieza a pregonar que para ser parte del pueblo de Dios, de la iglesia, había que creer en el Señor Jesucristo y entregar las vidas a Él. Pero algunos judíos, por eso leí desde el verso 8, que decía, nadie les engañe con sutilezas y filosofías y todo, y el próximo domingo vamos a seguir hablando de esto. Algunos judíos habían dicho, hermanos, es cierto, el Señor Jesús ha muerto, pero el pacto perpetuo de la circuncisión queda. Sí, ha escuchado ahí. Uy. Y empezaron algunos judíos, salieron de Jerusalén y fueron, por ejemplo, a la iglesia de Antioquía y decían, los que no se circuncidan no son parte del pacto. Y entonces empezó a entrar una corriente de duda en los varones, decían, ¿y ahora nos circuncidamos o no? Y Pablo y Bernabé salen de Antioquía, y eso está en Hechos capítulo 15, y van a Jerusalén. Y van a representar esta situación. Y en el no es necesario que lo busquen, pero en Hechos capítulo 15 y verso 1 está eso. Algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión igual a salvación. Y Pablo y Bernabé van a Jerusalén. Y en el verso 5 dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, que eran creyentes del Evangelio, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pablo decía, no es necesario. Este es un nuevo pacto. Y algunos fariseos creyentes en Jesús decían, está bien, creemos en Jesús, pero es necesario aumentar, seguir cumpliendo la ley. Y dentro de la ley está la circuncisión. Y dice, en el verso 7 de capítulo 15 de Hechos, después de mucha discusión, Pedro se levantó. Este tema generó mucha discusión. Y no sé si ustedes conocen a personas judías, pero son gritonas, habladoras, y yo me imagino ahí, ¡ay! Que sí hay que circuncidarse, que no hay que circuncidarse, que sí, que no. Y de pronto se armó mucha discusión, y Pedro calmó la discusión, y explicaron, mandaron a dos personas, a Silas y a Judas, para que vayan a Antioquía, diciendo que no era necesaria la circuncisión. Y que solamente la gracia del Señor era suficiente y no era necesario tomar cargas extras. Les ruego que lean el capítulo 15 de Hechos, que ni siquiera los judíos podían cumplir, peor que los gentiles se circunciden. Entonces, ahí quedó zanjada la cuestión de la circuncisión. Y gracias a Dios, hasta ahora no es necesario circuncidarse, sino ahorita todos tendríamos que hacer fila en el hospital, en alguna clínica, y... Pero no es necesario. Pero Pablo, que había defendido la no necesidad de la circuncisión en Jerusalén, ahora nos habla, toma el tema de la circuncisión en la carta a los Colosenses, que es un pacto perpetuo, pero es una circuncisión diferente. Esa circuncisión era un símbolo de la verdadera circuncisión. Saben, cuando Dios dice que es un pacto perpetuo, es un pacto perpetuo. Cuando Dios dice que el que no está circuncidado no puede ser parte del pueblo, es que el que no está circuncidado no puede ser parte del pueblo. Pero esta circuncisión carnal, física, fue hecha como un símbolo de la verdadera circuncisión que necesita el creyente, que necesitamos nosotros para ser salvos. Y dice en Colosenses capítulo 2, verso 11. En él también fuisteis circuncidados. Con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el prepucio, no. El cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión que realmente salva, la circuncisión de Cristo. En 1 Corintios 7, 18 y 19 dice así: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión física, la que corta el prepucio, nada es. Y la incircuncisión, el que te quedes, hermano, con el prepucio en su lugar, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. La circuncisión física, nada es. Y esto va a ser redundante luego en el mensaje del próximo domingo, cuando completemos y diga: entonces nadie te puede juzgar, pero eso lo dejo ahí. Porque hay, en este momento hay filosofías, como hemos leído en verso 8, o sutilezas, que quieren hacernos creer que guardar la ley o ritos que nosotros mismos ponemos hacen de nosotros más piadosos, o nos hacen más santos, o nos permiten gloriarnos de nuestro sufrimiento en la carne. Como anécdota, yo hace un par de años fui a la ciudad de Potosí, fui a visitar unos museos, y me llamó la atención unos museos de conventos de monjas y sacerdotes católicos, que eran, sin exagerar, era de un metro por un metro. Entraba exactamente una cama, y ahí estaba la cama colonial de 1860, de la época de la República, un crucifijo, una batea para lavarse y un látigo. ¿Por qué? Porque ellas, las monjitas, para matar el cuerpo carnal, se azotaban. ¿Saben qué se llama ese látigo? ¿Alguien sabe? Se llama disciplina. Se disciplinaban. Entonces, la que más se pegaba era más santa. La que más se hacía sangrar su espalda era la mejor. Aunque en su cabeza podían haber un montón de cosas y pensamientos que ustedes saben cómo nos atormentan. A veces creían que el sacrificio corporal podía hacer salir el cuerpo pecaminoso de la carne que habita en nosotros. Más moderno. Cuando yo estaba en el colegio, mi profesor Rafael era profesor de mi colegio, porque sé de matemáticas, lo sé por él. Saben que en la época de Semana Santa se organizaban caminatas y patrocinadas. O sea, si tú ibas a la caminata a la Virgen de Copacabana, el colegio te daba permiso. Mientras más ampollas tenían tus pies, más santo eras. Si llegabas de rodilla después de bailar, llegas de rodillas después de bailar, más santo eres. O aquí. Hay iglesias que prohíben que las hermanas usen pantalones o que tengan el cabello corto. ¿Por qué? Porque mientras más largo el cabello o más larga la falda, más santas son. No te pintes, no te arregles, porque sino más santa eres. ¿Se dan cuenta? A veces el hombre, nosotros mismos nos queremos poner reglas para decir: uy, qué santo soy, qué bueno soy, y me quiero gloriar. Pero aquí Pablo está lidiando con el judaísmo, y voy a dejar el tema ahí. estas filosofías querían hacer pensar que el sufrimiento en la carne nos permitían gloriarnos en eso y olvidarnos de lo que realmente sería útil para gloriarnos, que es la cruz de Cristo. Saben, en la cruz de Cristo se realiza la verdadera cirugía de circuncisión para nosotros. Ningún incircunciso puede llegar a la presencia de Dios hasta ahora, pero es necesaria que esa circuncisión no sea la circuncisión hecha por manos de hombres a los 8 días, sino debe ser la circuncisión de Cristo, la circuncisión del alma y del espíritu, que quita el cáncer del pecado. Cuando el prepucio era echado del cuerpo del niño, estaba simbolizando que nuestra carne, nuestro pecado, en la cruz de Cristo es echado fuera. Ahí sí, esa circuncisión es válida. Y esa circuncisión, esa es una cirugía del alma, porque entra a quitar el cáncer del espíritu, el cáncer del alma llamada pecado, y lo saca y lo echa. En una circuncisión no hecha de mano, es la circuncisión de Cristo. Es la cirugía que permite hacer morir en nosotros la carne, echando de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, como dice el verso 11. En Romanos capítulo 6, versos 6 al 8, los que están tomando apuntes. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es esta la circuncisión que salva. No el rito externo, que es nada. Ya desde la antigüedad, desde Moisés, en Deuteronomio capítulo 10, 16, dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Ahora pregunto, ¿el corazón tiene prepucio? No, tiene pericardio. Pero está hablando de tu corazón, de tu alma, de tus deseos, de tus sentimientos. Tu ser interior debe ser circuncidado. Y no seas más terco, dice, no endurezcáis vuestra cerviz. Ya basta de terquedades. Saca de ti el cuerpo pecaminoso carnal, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Hermanos, esta mañana yo les digo, circunciden su corazón. Esa es la circuncisión que salva. Pero de pronto yo digo, el hombre, es imposible que el hombre se autocircuncide. Y ahí mismo en Deuteronomio 36 dice, ¿quién nos va a circuncidar? Y Deuteronomio 36 dice, y Jehová, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. La circuncisión es un pacto perpetuo. Pero ¿quién puede circuncidar tu corazón? Solamente Dios. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Si tú no amas a Dios, es que quizás tu corazón no está circuncidado. Quizás Jehová no ha tocado tu corazón. Y hoy puede ser el día en que tú te pongas a cuentas con Él y le pidas, Señor, circuncida mi corazón. Quiero ser parte de tu pacto. Quiero vivir. Romanos 2:29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces llegamos a la conclusión escrita en Filipenses capítulo 3, versos 1 al 3. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Saben, Dios está interesado en tu corazón. Primero debe cambiar nuestro corazón para que luego amemos a Dios, y nuestra manera vana de vivir va a ir cambiando. No es al revés. No es que hay que cambiar la vida de la gente primero y ponerle leyes y ponerle cargas y ponerle estorbos y ponerles disciplinas y ponerles más cosas para que recién amen a Dios. Saben, uno solito va a empezar a dejar las cosas que no debe. Por eso dice que Él echó de nosotros el cuerpo carnal para que dejemos de hacer las obras de la carne. Pero es Dios el que lo hace. Dios es el que lo hace. Verso 12 de Colosenses. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también rescatados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces esta circuncisión debe necesariamente identificarnos con Cristo en el bautismo. Pero el bautismo no es el que salva. O sea, si uno se bautiza es porque está cumpliendo obedientemente la ley de Dios, de Cristo, identificándose con Él. ¿En qué dice? En su resurrección, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El simbolismo del Evangelio. Nosotros bautizamos en la iglesia no por aspersión. ¿Qué quiere decir aspersión? Eso es aspersión. Un poquito de agua. Algunos. Voy a hacer gráficamente lo que hacen. Algún personaje de la iglesia popular. Asesino, ¿eh? Y como hay harta gente, un wipe ha metido otra vez a un balde. Y va. Agua bendita desechada. No, nosotros no hacemos eso. No bautizamos niños que no creen, que no tienen conciencia de lo que están haciendo. Sí, personas, niños, que claramente han reconocido que Dios es Señor y que envió a Jesucristo a morir en la cruz y que resucitó. Y nuestro bautizo es morir. Estamos ahí sentaditos en el agua y alguien viene y nos sumerge. Eso es bautizo, sumergir. Nos sumerge en el agua y nos cubre el agua completamente. Y ahí nosotros estamos identificados con Cristo en su muerte. Pero inmediatamente, más bien menos de un segundo después, el hermano que nos bautiza nos saca del agua, todo mojados, y nos estamos identificando con Cristo en su resurrección. El bautismo es un simbolismo hermoso que dice, que refleja Colosenses 2:12, sepultados con Él en la inmersión del bautismo. Y luego resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es esa muerte de Cristo que nos da victoria a nosotros. Esa resurrección de Cristo con la cual nosotros nos identificamos en el bautizo, es la que nos da el poder a nosotros. Romanos 6, del 6 al 8, dice... Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese mismo espíritu te puede dar la vida eterna y te puede dar el poder de la resurrección. Es ese poder que actúa en Cristo, levantándolo de la muerte, el que actúa en nosotros. Cuando Él circuncida nuestro corazón, ¿se acuerdan? Echa de nosotros la parte carnal, la parte enferma, y hace de nosotros nuevas criaturas con poder para vivir según el poder de la resurrección. Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, si nosotros tuviéramos en nuestra cabeza que nosotros ya no vivimos aquí, sino que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, dejaríamos de hacer muchas de las cosas que hacemos y nos separan de Dios. si nos diéramos cuenta que Jesús nos circuncida el corazón, y al circuncidarnos el corazón nos resucita con Él y nos lleva hasta el trono mismo de la gracia, no podríamos vivir sin pensar un segundo en nuestro Señor y vivir de acuerdo a lo que Él hace. Y a vosotros, verso 13 de Colosenses, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Solamente hay una forma de ser parte del pueblo de Dios, solo hay una forma de tener vida eterna. Primero, estar muertos y ser resucitados por Cristo. Primero, estar incircuncisos, ser incircuncisos y ser circuncidados por Dios en la persona de Jesucristo. En este verso vemos el hecho que al morir Cristo por nosotros, no solo hay una vivificación, una resurrección, una nueva criatura, sino que se produce el perdón de pecados. Con un tinte especial, la palabra griega aquí dice perdón de la deuda. ¿Quiénes tienen deuda aquí? No levanten más la mano. ¿Tienen deudas? Muchos tenemos alguna deuda con el banco, con alguna persona. Y les prometo que a mí me haría muy feliz que viniera alguien y me digan, yo voy a pagar tu deuda del banco. ¿A quién no le gustaría? A todos nos gustaría, ¿no? Que venga alguien y pague nuestra deuda. ¿Y quién sería feliz? ¿Quién haría una fiesta? Yo haría una fiesta porque alguien paga mi deuda. Pero resulta que el Señor Jesús, al morir en la cruz, perdona nuestros pecados, y esa palabra griega dice, perdona, paga tu deuda. Y no hacemos muchas fiestas. ¿No venimos a adorar al Señor en la mañana temprano? Hermanos, nuestra deuda ha sido pagada, y una deuda eterna. No es una deuda de unos cientos o miles de dólares, es una deuda eterna. Cuando ustedes van a algún lugar que está bajo el régimen impositivo, usted paga, ¿y qué le dan? Una factura, que usted tiene que pagarla para obtener un precio. Todos tenemos que pagar algo por lo que tenemos, por lo que hacemos. Romanos 3:23 dice que tenemos que pagar una factura por nuestro pecado. Y la factura que tenemos que pagar por nuestro pecado es la muerte. Hermanos, yo me veo a Satanás agarrando su factura con su copia calca y su papel químico, su bolígrafo, Juan Antonio, me debe su vida. Está muerto. Y extiende la factura a todos. Satanás ha escrito la factura. Y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque nadie puede estar en la presencia del Señor con pecados. Pero resulta que Cristo, al circuncidar nuestro corazón, dice, perdona nuestros pecados en su muerte y en el poder de su resurrección. Y ese perdón de pecados es que esa factura la rompe y la bota. Y ya vamos a ver con más detalle ahí. Por esto este verso 13 dice, a vosotros, a nosotros, estando muertos. Ninguno de nosotros tenía nada bueno, nada, estando muertos e incircuncisos, ajenos al pacto, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Estábamos ajenos al pueblo de Dios. Él nos da vida juntamente con Él y paga nuestra deuda de muerte. Cuando yo voy a comprar algo, voy a comprar una olla de precio. Voy a ir y voy a decir, ya, deme la factura. Gracias, y me llevo la factura. El vendedor dice, sí, un ratito. Aquí es poniendo. Primero es la plata primero. ¿No? O sea, hay que pagar. Entonces, si nosotros somos deudores, estamos muertos. La paga del pecado es muerte, hay que pagar. O sea, tenemos que morir. Era imposible entonces que alguien diga, ok, te perdono, así nomás. Es imposible que yo me lleve un producto sin pagarlo. Por tanto, era necesario que se pague la paga, el costo del pecado. Y la única forma era que alguien sin pecado pague. Y el único ser sin pecado es Cristo. Cuando leo Romanos 3:23, dice, la paga del pecado es muerte. Nunca me había imaginado que la paga de mi pecado era la muerte de Jesús. En la cruz Él paga. En la cruz no deja un cabo suelto. Si Johan debía, yo pago. Si Rolly debía, yo pago. Si Lucas debía, yo pago. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Saben? El acta de los decretos es un pagaré. ¿Alguien sabe lo que es un pagaré? Es, ok, tú te llevas la olla, aquí está la factura, pero me vas a pagar. Igual me vas a pagar. Igual me la vas a pagar. Había una factura impaga, una sentencia que exigía un pago por nuestros pecados, un acta, dice, anulando el acta de los decretos. ¿Saben? En Génesis capítulo 3, el hombre cae porque Satanás se acerca a nuestros padres, a Adán y a Eva. Paréntesis, las cortinas, por favor. Paréntesis, si hubiera evolución, pregunten a los evolucionistas, ¿dónde entra el pecado? ¿Entre el hombre de Neandertal y el de Cromañón? ¿O entre el hombre de Fu Manchu con no sé qué? ¿Dónde entra el pecado? ¿Cuándo el mono se volvió pecador? Pero en la creación, Adán y Eva fueron tentados por Satanás y los hizo caer y los hizo tropezar. Como quien tropieza, toda la humanidad se vino abajo juntamente con ellos. Y Satanás escribió el acta: la paga del pecado es muerte. Y esa acta ha estado frente a nosotros, frente a Dios y frente a nosotros, interponiéndose ese pagaré. Satanás quiere cobrar el pagaré. Un pagaré justo, porque ningún pecador puede estar delante de Dios y vivir, porque se convierte en deudor. Solo Cristo puede pagar esta deuda y en la cruz lo hace. Y este pagaré está lleno de decretos, de leyes. No hagas, haz esto. La ley fue dada para mostrar que el hombre era un hombre absolutamente pecador, que los estándares de santidad de Dios son altos y que nadie puede cumplirla. Y esa ley estaba adosada al pagaré. Esa ley nos condenaba. Ninguno es capaz de pagar el pagaré, salvo con su muerte. No la muerte física, sino el estar separados de Dios por la eternidad. Y ahí Satanás se goza, ejecutando el pagaré. Pero Cristo, por gracia, por regalo, nos da el pago de este pagaré, cumpliendo Él toda la ley y pagando con su vida nuestras vidas. dice, esta acta de decretos era contraria a nosotros y estábamos condenados a pagar con muerte. Como dice Romanos, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por cuanto todos pecaron, luego dice en 23, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben? Nadie puede pagar con obras el pagaré. Ni viniendo a la iglesia todos los domingos, martes, jueves, miércoles, viernes, domingos. Si tu corazón no está circuncidado, si tú no te has identificado con Cristo en su muerte y su resurrección, ninguna obra, así seas, trates de ser perfecto, bueno, si no tengo amor de Dios, nada soy. No hay forma de que podamos pagar nosotros ese pagaré. Todos estamos condenados, somos deudores, estamos muertos, separados de Dios. Y entonces Cristo aparece en escena y toma el pagaré y lo cancela. Y paga con su muerte mi muerte, tu muerte, la muerte de tu hermano. Y de este modo el impecable, el santo, 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 paga por nosotros pecadores, 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 pecadores. Y el pagaré queda anulado. La deuda está cancelada porque Él clava este decreto en la cruz. Cada clavo que llegaba a esa cruz estaba clavando el acta de los decretos que era contraria a nosotros, que nos condenaba. Era nuestra sentencia la que se estaba crucificando también ahí. Invalida el poder legal que tenía Satanás desde el principio de la humanidad. Y este pagaré fue quitado de nuestra vista. Y los clavos que clavaron a Cristo también clavaron el pagaré. Y ahora ese pagaré dice pagado, cancelado. Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel, maldito, maldito el que es colgado en un madero. Y mi Cristo se hizo maldición para quitar de ti y de mí la maldición. Maldito. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz es un instrumento de castigo, de vergüenza, de dolor supremo, donde el Señor de señores, rodeado de malhechores, vierte su sangre en medio de vergüenza, escupitajos, burlas. La creación gime, el sol se oscurece. Satanás cierra sus puños en señal de victoria y arremete contra el Señor. El predicador Spurgeon escribió, para el mundo, la cruz será siempre una señal de vergüenza. Para los judíos, tropezadero, y para los gentiles, locura. Sin embargo, para los ojos de la fe, la cruz no es una vergüenza, sino la que tenemos todos los que clavamos a Jesús allá. Es cierto que vemos dolor en la cruz, pero más aún vemos gracia, y sabemos que esa muerte trae luz y victoria. Y nuestros ojos en la fe, lejos de ver derrota, ve gloria, en la cual todos nosotros podemos gloriarnos. Es la cruz de Cristo, el campo de batalla, donde Cristo vence y reparte los despojos de los principados y potestades. Y no solo eso, sino que la cruz se convierte en un carro triunfal. de desfile, de victoria. Desde el principio, Satanás, habiendo caído, invadió nuestra esfera y tentó a nuestros padres y los convirtió en esclavos. Generó esta deuda que hemos dicho, generó una deuda, convirtiéndonos en esclavos suyos. Pero desde ese mismo minuto, cuando el hombre cae, Dios envía. Interviene. Y cuando Satanás le ponía las cadenas a Adán y a Eva y decía, ahora eres mío. Él interviene y dice, seréis libres. Mi simiente derrotará tu simiente. Tú le vas a mascar el tobillo, pero él te va a pisar la cabeza, Satanás. Él lo va a hacer. El tiempo pasó hasta que fue cuando Dios se hace hombre y nace en un pesebre. Nace el que iba a derrotar a Satanás, el esclavista. Satanás se da cuenta e intenta matar a Jesús. Y ni bien nacido Jesús, pone en el corazón de Herodes el deseo de matar al niño. Y Dios protege a su nacido y lo lleva a Egipto. Cuando Jesús se hace público, cuando Jesús ya comienza en los últimos 3 años a desarrollar su ministerio, muchas veces la gente lo quiere apedrear, lo quieren despeñar, pero no había llegado su hora. Saben, ninguno de nosotros podía matar al Hijo de Dios, menos Satanás, nadie. Cuando me pregunto, ¿quién mató a Jesús? Muchas veces hemos dicho nuestros pecados. No podían. Él se entregó. Si Él no se entregaba, nadie lo podía matar. Porque la paga del pecado es muerte, pero Él no tiene pecado. Nadie. Él tenía que entregarse, Él tenía que ponerse en nuestro lugar. En Juan capítulo 12, 31, impresionante, ¿cuántas veces hemos leído eso? Juan 12, 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya llegó la hora. Y no era su hora, era su hora, era la hora de que Él se iba a entregar, pero había llegado la hora del juicio del mundo. Era la hora de la batalla final, de la victoria final. Y llega al huerto de Getsemaní y empieza la primera batalla. Y Satanás lo quiere matar en el huerto de Getsemaní, no quiere la cruz. Y aparentemente en la primera batalla el Señor cae de rodillas, sudando como gotas de sangre, y dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Porque las huestes satánicas estaban ahí queriendo matarlo, queriendo que Él no llegue a la cruz, como desde Herodes hasta los últimos minutos la batalla. Y Jehová Dios, su Padre, lo fortalece desde el cielo. Y Jesús afirma su rostro como un pedernal para llegar a la victoria final. El beso de Judas, el escarnio, la corona de espinas, los juicios injustos, fueron parte de los ataques del enemigo. Pero la cruz fue el momento final. Ahora los infernales alaridos del infierno están golpeando los oídos de Jesús. El rostro de estos demonios, ángeles caídos, escarnecen al Señor del abismo. El abismo escupe sus legiones y legiones sobre la cruz. Cristo soportando maldición, enfermedad, tu pecado, el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. como leones rugientes, como toros, como perros, atacando a un Dios clavado de manos, clavado de pies. Legiones de ángeles esperando la orden de Jesús de decir basta, ya no puedo más. Pero Jesús no abre su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Ahí está el pecado de toda la humanidad, la rebeldía, golpeando y mordiendo la carne de Jesús. El ángel de la muerte está esperando clavar su puñal en Cristo. Y Cristo tiene el alma muy triste hasta la muerte. Las tinieblas bien pudieron ser las huestes de maldad que estaban inundando ese lugar, nuestros pecados que entenebrecían la historia. Parece una lucha desigual, un hombre contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra el mismo Satanás, pero no es un hombre cualquiera, es Dios hecho hombre. Es el Dios eterno que clama, tengo sed. Es el Dios eterno que mira a su madre y a Juan y le dice, Juan, cuida a mi madre. Madre, él es tu hijo. Es el mismo Dios eterno que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Es este Dios eterno que grita, todo está consumado, y entrega su espíritu. Y Satanás no se da cuenta que al morir Cristo está pagando la deuda de la humanidad. Al morir Cristo, Él no tiene ningún poder legal sobre ti, sobre mí, sobre los que amamos al Señor, sobre los que hemos depositado nuestra confianza en esa cruz. Y Satanás yace derrotado, pero nunca se dio cuenta que la paga de nuestro pecado, esa factura impaga, el acta de los decretos que era contraria a nosotros, que nos condenaba a muerte, fue pagada por Él. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Siempre. Se rompieron nuestras cadenas. Nos libramos de la esclavitud. Nos libró de nuestra esclavitud. Y ahora desarma a sus enemigos. La espada que blandía Satanás, que se llamaba ley, que nos castigaba, que nos mostraba el pecado, que nos condenaba, es quitada de su mano, porque está cumplida en Cristo toda la ley. El casco que tenía Satanás fue roto y su cabeza aplastada para siempre. A muerte le dijo, muerte, dame tus flechas. Ya no tienes poder. Por eso podemos decir, ¿dónde está muerte tu aguijón, tus flechas? ¿Dónde tu victoria? Y Satanás no pudo vencer a Cristo. Y Cristo nos devolvió las riquezas arrebatadas a Adán. El Salmo 46, versos 8 al 10 dice, venid, ved las obras que Jehová ha puesto, asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es un enemigo derrotado. Si te acusa, tú dile, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si te condena, dile, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que resucitó. Si quieres separarte del amor de Dios, dile, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o espada, o hambre o desnudez, o lo alto o lo profundo, o algo? Nada, nada, nada nos puede separar de ese amor. Si te echa en cara tus pecados, recuerda que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y luego viene el triunfo. El triunfo es el desfile de victoria. Pablo toma ese desfile de los romanos cuando entraba el emperador, el victorioso, con su ejército de victoriosos, por la vía principal en Roma, y un desfile con trompetas y con carros de victoria, y atrás los esclavos conquistados. La cruz se convierte en el carro del triunfo. Y en el carro del triunfo están los enemigos atados, expuestos, muertos, derrotados. Para terminar, quiero que pongas tus ojos en la Jerusalén celestial. Y va a empezar el camino del triunfo. Y entra Abel, el primer mártir, muerto por Caín. Enoc, que sigue caminando con Dios. Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, Moisés, Ageo, Oseas, Daniel, Jeremías, Zacarías, infinidad de gente. Hasta que entra un pregonero vestido de piel de camello. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego viene el Señor de la cruz, a quien la muerte no le pudo retener. Tiene las marcas de batalla. Tiene los clavos, los huecos en las manos y en los pies. Tiene la herida en el costado, por lo duro de la batalla. Y alguien grita: alzado puertas eternas vuestras cabezas. Alzaos vosotros puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas eternas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Él está en la carroza del triunfo, sus ropas teñidas en sangre, su título, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y puedo imaginar millones de millones de personas salvadas por la cruz. A los apóstoles, Lutero, Calvino, a ti, a mí. Caminando en el camino de triunfo. Y atrás los enemigos, atados en las de pies, de manos, de encadenados, derrotados, vencidos, y un Satanás enjuiciado, listo para inaugurar el lago de fuego por la eternidad. ¿Tú serás parte de este desfile de triunfo? ¿Yo seré parte? Si es que confiamos en su muerte y su resurrección, y confiamos que Él es Señor, y nos dejamos comprar como sus soldados por su sangre, y dejamos que nuestros pecados y el acta que nos era contraria quede clavada en la cruz, estaremos ahí. Si hay alguien que no ha entregado su vida al Señor Jesús, que aún sigue muerto, incircunciso. Si ha entendido que la paga del pecado es tu muerte, pero que Cristo quiere pagarla, y tú aún no has entregado tu corazón, tu vida a este Señor Jesús, hoy es el momento en que tú lo hagas. Hoy es momento en que tú seas parte del triunfo de Jesús. Hoy es momento de que le digas: Señor, soy pecador, merezco la muerte, debo morir, pero tú has enviado, tú has muerto en la cruz por mí y has vencido. Que Dios les bendiga, hermanos.